un autónomo o eres una autónoma? Esa es la pregunta, porque cuando contratas un seguro de auto en Sura, tienes luz verde para estar tranquilo o tranquila. Contrata en seguros.sura.cl, el seguro de auto que mejor se adapte a ti. Siéntete autónomo, siéntete segura. Sura, asegúrate de vivir. Está en el país generoso de la Rock and Pop.
Y cuando tus hijos o hijas crecen, lo hacen con el yogur Chamito sin azúcar. Tú ya sabes, ayúdalos a fortalecer sus defensas con yogur Chamito sin azúcar, que es parte de un país generoso. Nosotros nos vamos a la pausa, por supuesto, y ya volvemos con más música, por sobre todo, y también vamos ahí a llamar a Eliana Albacete, actriz y fundadora y dueña del santuario Empatía, con quien vamos a hablar en un ratito. ¿Te tinca, Iván?
Pero por supuesto, vamos por ello.
¡Vamos!
Hacemos un pequeño alto y continuamos dibujando las fronteras de un país generoso en Rock and Pop 94.1.
Rock Pop.
Es tu hora en Rock and Pop.
7:03.
Cuando contratas un seguro de auto en Sura, tienes luz verde para estar tranquilo, como Andrés.
¿Y ese auto es nuevo?
Es el auto de reemplazo que me entregaron en Sura. Tengo un seguro con ellos y como el mío está en el taller, me lo pasaron súper fácil.
Siéntete autónomo, siéntete seguro. Contrata en seguros.sura.cl o con tu corredor asesor el seguro de auto que mejor se adapta a ti. Sura, asegúrate de vivir.
El riesgo es cubierto por Seguros Generales Suramericana S.A. según las condiciones generales que se encuentran depositadas en la Comisión para el Mercado Financiero. Para más información, ingresa a seguros.sura.cl.
Hoy en El País, periodismo global al alcance de todos.
La Fiscalía de Perú presenta una denuncia constitucional contra Dina Boluarte por el Rolex Gate. La presidenta está acusada de violar la Constitución por favorecer la gestión del gobernador regional de Ayacucho a cambio de relojes lujosos, aretes de aro y una pulsera de alta gama.
El País, periodismo global, ahora para Chile. Forma parte del periodismo que te importa. Suscríbete a El País en elpaís.com.
La doncella de hierro vuelve a Chile con The Future Past World Tour. Iron Maiden en vivo. Presentado por Entel y Escocha. Nueva fecha, 28 de noviembre, Estadio Nacional. 20% de descuento para clientes Entel o pagando con tarjeta Escocha. Entradas en Ticketmaster.cl. Iron Maiden en Chile. Producen TG Medios y Move Concert. Más info en tgmedios.com.
Iván Guerrero y Maca Hansen siguen actualizándonos con todo lo que está sucediendo en Un País Generoso en Rock and Pop 94.1.
7:05, ya paró la lluvia, al menos aquí en la región metropolitana, y el frío vino con todo. Por favor, se abrigan si es que van saliendo a la fiesta a pasarlo bien con ustedes mismos, ya lo aprendimos. Nosotros te ponemos la música, tú el taxín. Otra marca puede ser, lo que tú quieras. La Neurobionta, no sé, algo, porque Dios mío, el frío y los resfríos están a la vuelta de la esquina. Nos quedamos con Hot Stuff, es Donna Summer, en la sintonía de la 94.1, y no olvides que también estamos en rockandpop.cl.
Gotta have some hot stuff. gente, por favor, necesito que viralicen esto. Nos entraron a robar el santuario. Nos querían llevar a las vacas. Rompieron todo. Todo lo que teníamos de visión, las mallas, y nos robaron a Pepe Bruno. Nos robaron un cordero que salvamos hace un año y medio. Por favor, les suplico. Es un cordero de los que tienen fotos de Pepe Bruno. Publíquenlo, por favor, que no lo maten. Se los imploro, los que le caigo bien, los que le caigo mal. Todo, por favor, se los pido.
Ese es el posteo que conocimos antenoche, si no me equivoco. Es la voz de la actriz y fundadora, dueña del Santuario de Empatía, Eliana Albacetti, quien denunció justamente, de una manera muy conmovedora por lo demás, el robo o el intento de robo en el santuario justamente de algunos animales. Lamentablemente entendemos por lo que ella relata ahí que se llevaron a un cordero. Y hemos conversado, Maca, muchas veces con ella y nos ha contado de la misión que cumple con este santuario, ¿no?
Sí, hemos conversado con ella en diferentes oportunidades y ahora nosotros le vamos a tender una mano por todo lo que necesite conversar, hablar, difundir, si necesita dar algún número, dejar algún dato. Nosotros estamos aquí para ayudar, por supuesto, a Eliana Albacetti, fundadora y dueña del santuario Empatía, que nos contestó el teléfono. ¿Cómo estás, Eliana? ¿Cómo te sientes? ¿Un poco más tranquila?
Hola. Sí, qué sé yo, igual como que una sensación de vulnerabilidad terrible. Y sí, la verdad es que no tuvimos ninguna noticia del corderito, entonces, nada, a estas horas creemos como lo peor, digamos. Pero sí, fue un momento, la verdad, horroroso.
A ver, Eliana, cuéntanos un poco qué es lo que pasó, si les había pasado alguna vez, ¿no? Yo imagino que debe haber gente que se dedica a robar animales y qué sé yo. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó esa noche? ¿Qué hora era? ¿Cuáles fueron las circunstancias de todo esto?
Bueno, como para resumir un poco, o sea, nosotros, bueno, como venía la tormenta, yo di de comer a todos los animales temprano, le pusimos a serrín a todos, dejamos todos listos y... nos vinimos a casa. Obviamente fue en el momento donde empezó mucho, pero mucho viento, entonces no se escuchaba tanto quizás, ¿no? Pues nosotros siempre como que tenemos una oreja afuera por si pasa cualquier cosa, pero la verdad que fue en el momento que había un viento terrible y nada, estábamos acá adentro, dentro de mi casa. Mi casa está en el medio del santuario, o sea, como decía gente, cómo no los resguardan, o sea, nosotros estamos siempre acá. Y mi hija por la ventana abrió la ventana y vio que en el corral de las vacas había tres tipos encapuchados con una de mis vacas que estaba tirando como una red como con pelotas. Mi hija obviamente empezó a gritar, le gritó a mi marido: papá, las vacas, hay cuatro tipos con queriendo llevarse a las vacas, qué sé yo. Y ahí los tipos, cuando vieron a mi hija que abrió la ventana, salieron corriendo. Y ahí mi marido salió, los persiguió, pero ya no los pude alcanzar. Con el momento de, claro, mi hija gritó, o sea, ellos salieron corriendo. El tema es que vinieron súper preparados porque dejaron tirado un fardo de pasto, o sea que vinieron exactamente a sacar los animales. Vinieron con herramientas, pues nosotros tenemos los cercos son de metal. Y nada, o sea, usaron herramientas para cortar los metales para abrir los corrales y para abrir todo el cerco perimetral, digamos, ¿no? Y obviamente trajeron cuerdas, redes, todo para sacar a los animales. Y obviamente mi marido salió corriendo y creyó que habían querido robar a las vacas y que no pudieron. Y claro, cuando volvió, los vecinos obviamente salieron al instante, todos. Y cuando volvió, empezamos a ver todos los corrales y se dio cuenta que habían roto también el corral donde estaba este corderito y que ya se lo habían llevado. No. Entonces, nada, cuando yo salí, yo estaba muy angustiada por el tema de mi hija, todo, y empecé como a ver todos los animales y ahí con mi marido nos dimos cuenta que se habían robado uno y eso fue mi video, o sea... Teniendo la esperanza de algún momento, no sé, de que alguien los vea, de que... No sé, alguien le llame la atención que a las 11:30 de la noche llegue alguien con un cordero, ¿entendés? Y lograr quizás rescatarlo con vida, que es lo que nosotros más queríamos, digamos.
Eliana, uno tiene la idea de que el robo de animales, digamos, es algo como, bueno, yo me imagino que ocurre en muchos lugares, pero aquí desde la ciudad, ¿no? Uno lo ve como una práctica antigua, ¿no? El abigeato, que se llama, ¿no? Que se le llamaba en las antiguas legislaciones, todavía forma parte de nuestra legislación. ¿Cómo se procede cuando a una persona le roban un animal, digamos? ¿Uno hace una denuncia en carabineros como cualquier tipo de robo o tiene un procedimiento especial? ¿Alguien lo busca? ¿Está encargado por robo? ¿Cómo en qué está el asunto hoy, digamos?
Bueno, la denuncia, los carabineros vinieron rápido, ayudaron a mi marido a dar vueltas, a ver si encontraban el camión o la camioneta. Nosotros hicimos una denuncia por robo en lugar habitado, porque mi hija los vio y todo eso, y porque es nuestra casa. Si fuera como un predio que es para animales o un campo donde hay animales, ahí se trata de abigeato, digamos, ¿no? Pero esto, como es una fundación y es nuestra casa aparte, okay, y obviamente alrededor están todos los animales, se toma como robo en lugar habitado, digamos, ¿no? Que bueno, me parece terrible cualquiera de las dos cosas, pero de alguna forma tiene unas penas como más altas el tema de robo en lugar habitado que el otro.
Ya, y hasta este momento, ¿qué es lo que ha ocurrido? Porque uno tiene la impresión que, claro, bueno, cumplen con su deber, la policía de alguna manera toma esa denuncia, pero ¿se investiga realmente? ¿Hay gente investigando hoy qué es lo que ocurrió? ¿O estás, digamos, arrojada junto a tu familia la posibilidad de que alguien te entregue algún dato, digamos, extraoficial, ¿no? ¿Cómo estás procediendo?
Bueno, hay una investigación también por ciertas pruebas que tienen, ciertas cosas que se dieron, se llevaron todas las cosas que dejaron tiradas, están buscando también en las cámaras que tenemos nosotros, que yo subí un video, y están buscando también en las cámaras de la ruta a ver si coincide, si se ve algo que pueda llegar a tener las pruebas. Y lo que me dijo la policía de investigación, de que están investigando, que están buscando la camioneta que trajeron, que tenían las huellas de la camioneta. Y nada, hasta ahora la verdad es que no tengo ninguna noticia, pero sé que están trabajando, porque de hecho hoy vinieron de nuevo a tomar fotos de varias cosas que estaban rotas y todo eso, digamos.
Eliana, disculpa que te pregunte, pero ¿es común que pasen estas cosas en santuarios como el que tú tienes?
No, la verdad es que no le había pasado a ningún santuario de animales, uh-huh. Lamentablemente es la primera vez, y esperemos que no siga ocurriendo, o sea, la verdad que es terrorífico, porque...
Sí, es tu casa también.
Sea, claro, y el tema es que uno, la verdad es que se mata por rescatar animales que normalmente son dispuestos para consumo y no pueden salvar su vida, entonces los animales que rescatamos son tan poquitos y es como un logro tan grande para cada uno de los santuarios poder darle una vida que es lo que nosotros creemos que tendrían que tener. Que nada, es súper frustrante, digamos, sí, ¿no? Nos costó tanto sacarlos hace casi 2 años de donde estaba, que era un animal que iba a terminar siendo un asado, digamos, uh-huh. y lo que nos costó traerlo, recuperarlo, que esté bien, que confíe en la gente, todo, para que termine así, es súper frustrante, la verdad, ¿no?
Sí.
Eliana, yo me imagino que, y vamos a jugar al Sherlock Holmes acá un poco, ¿no? Pero yo imagino que un grupo de personas que se prepara o tiene la preparación para robar vacas, que cada una debe pesar 400 kilos.
Son vacas viejas las que están acá, sí.
¿Más todavía?
Sí, porque son vacas viejas, o sea... Nosotros no criamos las vacas como normalmente se crían, no sé, 5 años máximo. Tenemos vacas más adultas, entonces, claro, son grandotas, sí.
Claro, estamos hablando que son unos profesionales de esto, ¿no? O sea, para tratar de... ¿Cuántas vacas tienen ahí?
Acá hoy en día, 3.
3 vacas. O sea, si esas personas estaban tratando de llevarse 3 vacas... Estamos hablando de personas que tienen un grado de expertise en lo que hacen importante, ¿no? Quizás por ahí, o sea, no son unos ladrones cuatreros, como se decía antes, cualquiera, ¿no? O sea, son personas como que se prepararon para eso. De hecho, tú cuentas que llevaban como señuelos o cosas de alguna manera para
obvio,
seducir.
Sí, obvio, trajeron una red grande que tenía como unas pelotas que contó mi hija, que se la tiraron arriba de una de mis vacas. que obviamente son vacas súper dóciles, ¿no? Porque claro, están acostumbrados a que las tratemos bien, nosotros nos acostamos con ellas, las regaloneamos, entonces, claro, y uno de los videos se ve como que les da de comer y después la acarician y después le tiran una red encima. Entonces, claro, la angustia, la rabia...
Perdón, ¿cómo levantan una vaca? Disculpa, no, ¿cómo levantan una vaca de 500 kilos, Eliana?
O sea, rompieron toda, o sea, en el video se ve que le tiran una red, rompieron toda la entrada de, o sea, una, como la salida del santuario, rompieron así con una herramienta de estas que son eléctricas, así, y yo creo que la querían llevar caminando hacia algún lugar donde posiblemente, lo que me dice la gente de acá del sector, es que la faenan ahí mismo, y como que se llevan las partes, digamos.
Claro, Dios mío.
Bueno, la verdad que, bueno, súper impresionante todo lo que te ocurrió, tomando en cuenta además.
Y los corderos obviamente se los llevan vivos, los manetean, como que los atan así de una forma horrorosa y, claro, las cargan en los camiones o en las camionetas. Obviamente las vacas es más complicado y sí se llevaron a Bruno porque es el corderito que más tiempo está acá en el santuario, entonces es el que es más dócil.
Claro.
El resto de los corderos que tenemos acá, obviamente vieron a personas desconocidas, salieron corriendo, ¿me entendés? Pero claro, él como hacía 2 años que estaba acá, o 1 año y medio, no recuerdo, 1 año y 8 meses, por ahí, claro, o sea, de recibir amor todos los días, es extremadamente dócil.
Estamos conversando con Eliana Albacetti, fundadora y dueña del Santuario Empatía, para hacer un llamado también a lo que le sucedió, a ver si podemos ayudar a alertar alarmas también, y por supuesto también conversar un poquito del santuario. Les decimos a todos que pueden donar, pueden apadrinar, pueden ser voluntarios, todo esto en santuarioempatía.cl. ¿Iván?
Sí, no, le quería preguntar a Eliana para cerrarnos, si es que hay algún teléfono, algún contacto, algún mail que se haya activado, alguna cuenta, qué sé yo, para que alguna persona que tenga información pueda entregarla, ¿no?
Bueno, sí, estamos obviamente en las redes sociales del santuario, en mis redes, también de Federico, Fede-Koj, también pueden dejar cualquier información. La Municipalidad de Lampa, la Municipalidad de Colina, también pueden llamar y pueden dar cualquier información. Nos están ayudando muchísimo para ver si hay alguna pista, a ver si lo podemos encontrar. Uh-huh. Pero bueno, a medida que pasan las horas sabemos que es mucho más difícil.
Eliana Albacetti, actriz, fundadora y dueña del Santuario Empatía, contando acerca de la situación súper traumática y conmovedora, por cierto, que experimentó con el robo de este cordero de su santuario. Bueno, Eliana, nada, si podemos contribuir en algo, la idea de este contacto justamente era esa, y si es que alguien tiene información, ya ahí tienen las coordenadas como para poder entregarla, ¿no? Te mandamos un abrazo muy grande y muchas gracias por la conversación.
Muchas gracias. Nosotros
un abrazo grande.
Volvemos a la música, nos vamos a quedar con este temón y ya volvemos con un llamado que parece que Iván no sabe, ¿eh? Vamos a tener una sorpresa después de esto. Nos quedamos con Simple Red, Fade Round, aquí en la 94.1. Oye, 4 Movistar Arena y no tenemos ninguna entrada aquí.
Hay que hacerla esa.
Hay que hacerla. Hay que darle sándwich de potito a Radio Concierto.
Like old men should.
mínimo que podemos hacer es poner Carmina Burana porque lo logró. Era lo último que faltaba para completar el desafío llamado el desafío de los siete mares. Y lo consiguió. Estamos en vivo y en directo. Aunque no lo crean, Maca Hansen, estamos con Bárbara Hernández, la sirena del hielo desde Japón.
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Bien, Iván, Maca. Oye, era el poema. ¿Vieron que era el poema? Ese era. Te juro.
¿Cómo está el cuerpo? ¿Cómo fue? Cuéntanos.
Hoy estoy un poco dolorida, pero estoy súper contenta. Bueno, me tiré al agua a las 4 de la mañana acá en Japón, que eran las 3 de la tarde de ustedes allá. Uh-huh. Y estuvimos 11 horas 40 minutos peleando esa llegada. Oh. Igual Subaru es bien chucky, te juro, como que en ningún minuto me trató bien. Me subió, me bajó, me tiró las olas, me pegaba con las olas, me tragué yo creo que la mitad del Pacífico. Así, te juro que... ¿no? Y el agua estaba helada. O sea, primero dije ya, bueno, buen recibimiento de la sirena de hielo, uh-huh. Pero el agua tenía 15 grados, nadar 11 horas a esa temperatura es súper helado, así como yo dije, y aquí no había sol, aquí no había como mar caliente, y no, así que pero, con lo que pude y todo.
Frente a mal tiempo, buena cara, y lo lograste, Bárbara, qué felices que nos dio la noticia sí. Bien tempranito.
No, muchas gracias.
¿Cómo
muchas
te sientes?
Gracias, no, y el equipo lo máximo. O sea, es que todavía como que no lo creo, como que estoy así como, ¿de verdad ya terminamos esto? Como, no, y después llegamos, bueno, el Mr. Ichi lo máximo, ahí yo le retraje una polera al Team Chile, entonces estaba él feliz, así se me subió al bote con la camiseta, y dije, ya, no, aquí la vamos a pelear. Y al regreso había gente del pueblo de Subaru esperando, los niños con la bandera, flores, regalos, ¿no? Así ya, tremendo recibimiento.
Oye, Bárbara Hernández, eso que comentabas, ¿no? 11 horas, 40 minutos. ¿Era más de lo que pronosticabas demorarte en cruzar el canal?
Sí. No, yo creo que era un poco menos incluso. Lo que pasa es que este estrecho es muy difícil porque solo tenemos las horas de la luz del día. En general estos nodos se hacen de noche porque las condiciones son mejor, pero acá hay una base militar al frente donde llegamos. Entonces la idea es que teníamos solo esas horas. Entonces igual me preocupaba, la idea era poder terminarlo, pero en algún minuto pensé que me sacaban del agua. O sea, sí, de verdad, lo pasé súper mal. No. Como que el te juro, si me, o sea, más que el dolor físico, porque igual uno estaba, o sea, estoy entrenada para esto. Uh-huh. Era el mar, sino como que no me dejaba, o sea, la corriente nos ayudaba, pero el viento y el oleaje venían del otro lado, entonces era todo el rato pura ola, así sube, baja, mate, y me traga un sorbo gigante de agua, así como ya.
Pero,
oye,
lo hiciste.
Qué increíble, sí, ¿no?
Sí, es ya está, no, muy contenta.
Se cumplió el desafío.
Muchas gracias a usted,
a
la gente, obvio. No, muchas gracias a mis auspiciadores también, que porque levantar este segundo nado en menos de un año, de verdad, es súper difícil, o sea, es muy costoso. De hecho, iba nadando y decía, por favor, déjame terminar. Yo me veía una tercera vez acá y era como, no, por nada. Por favor, así conversándole al mar todo el rato, y yo peleando, así como patea. Me ponía mensajitos en la pizarra, así que toda la gente que nos escribió, acá el equipo los leía a veces en los descansos, y tomándome mis botellitas ahí con proteínas y carbohidratos y ya está.
Ay, Dios mío.
Oye, Bárbara, tú has estado durante mucho tiempo enfocada en este desafío, ¿no? De los siete mares, y yo
sí,
imagino que cuando uno... Claro, yo imagino que cuando uno termina algo a lo que se aboca en cuerpo y alma, digamos, durante tanto tiempo, bueno, viene una sensación como de vacío, ¿no? Que es como, ¿y ahora qué hago, no? ¿Qué es lo que viene, Bárbara? ¿Cuál es el siguiente desafío luego de hacer esto? Uno dice como, bueno, ya tocaste todas las teclas, ¿no?
Sí, no sé, o sea, por ahora creo que lo que más me cuesta es, como dices tú, porque siempre estoy trabajando como para lo que viene. Yo creo que me voy a quedar un rato en esto, como disfrutar esta sensación, tenemos como el apoyo de la gente, poder difundirlo y, no sé, motivar a más personas. Tengo nados agendados esta temporada, pero creo que hay que ir evaluándolos. Tal vez momento de también, o sea, no me voy a retirar ni nada por el estilo, así que no se asusten, pero tengo unas invitaciones a nadar en Hawái ahora en julio, que es darle la vuelta a Maui, a nado en relevos con un relevo internacional. Entonces creo que eso me hace mucha ilusión. Tengo agendado este año un nado de 25 horas, que es un ida y vuelta. Ese lo voy a evaluar bien, estoy pensando, porque igual creo que la clave es el equipo, o sea, el equipo con el que estuve acá, que era Jorge por un lado, pasado, Nora Toledano, que es la nadadora y entrenadora mexicana, así, es como la ídola, es como el Phelps para los nadadores de aguas abiertas. Entonces sería lo ideal poder tenerla y de pronto trabajarlo un poco más, de cosa tener, poder juntar los recursos para tener un documental, algo que la gente pueda ver de cómo vivimos estas preparaciones, que verlas por un live no es lo mismo que entregar una pieza o algo. Así que ahí lo vamos a pensar, pero también tenemos Antártica, venía como un récord Guinness dentro de lo que es este año y el próximo, claro. Así que no, sí. Aventuras vamos a tener varias, pero por ahora creo que disfrutar, no sé, como el todo el proceso, todo el periodo, toda la gente que nos ayudó, ustedes también, o sea, imagínense, son 8 años atrás, mi primer cruce, mi primer mar conquistado o nadado, pues Gibraltar, y desde ahí no hemos parado, así que no sé.
Te vamos a estar esperando aquí, Bárbara, para poder conversarlo in situ, en tu casa, por supuesto, con Iván también, porque de verdad es un orgullo, nos llenó, se nos como que creció el pechito, no sé cómo explicarlo, yo lo dije bien temprano en la mañana.
Muchas gracias.
Todavía no salía la información, pero como tu equipo lo subía todo a Instagram, como que yo empecé a conversarlo desde ahí, así que felicidades. Gracias por contestarnos el teléfono.
Muchas gracias. Sí, muchas gracias por siempre estar y a toda la gente que se puso la camiseta con nosotros, que sabe lo que nos ha costado, lo difícil, lo frustrante que fue no poder concretarlo el año pasado y por pelearla conmigo, porque yo pensé, te juro que no llegaba, así que fue a puro corazón. Así que muchas, muchas gracias, les deseo lo mejor y un tremendo abrazo también.
Un abrazo grande y buen regreso, querida Bárbara, que te vaya bien. Ahí está la conversación con Bárbara Hernández desde Japón. ¿Quién? Oye, y la hizo Maca Hansen. Una raza de metal, Bárbara Hernández.
Tremenda, yo no lo puedo creer. 11 horas con 40 minutos, ya. Tremenda, pucha que estoy contenta. Oye, ¿quieres saludar al auspiciador o nos vamos al tiro a la pausa? Hoy ya llegó el José Bustamante.
Por supuesto, dime tú lo que corresponde. ¿Qué lo que harías tú?
Saludo rápidamente, porque cuando tus hijos e hijas crecen, lo hacen con el yogur Chamito sin azúcar. Ayuda a tus hijos a fortalecer sus defensas. ¿Y con qué? Bueno, con yogur Chamito sin azúcar, que es parte de un país generoso que se va a la pausa, porque ya viene nuestro tremendo José Bustamante para conversar de The House of the Dragon, la casa de Targaryen, y van a morir todos quemados. Ya, perdón. Es que el dragón. Ya, vámonos a la pausa.
La pausa. Nos separamos por un instante y al regreso sigue ampliando su soberanía. Un país generoso. De Rock and Pop 94.1. Temperatura rock. Temperatura pop. Temperatura rock and pop. En Rancagua,
11 grados.
Y en Santiago,
11 grados.
Rock and Pop. Música 24/7.
Cuando contratas un seguro de auto en Sura, tienes luz verde para estar tranquilo, como Andrés.
Aló, amor. Tranqui, me quedé en pane de batería, pero como Sura tiene asistencia en ruta, ya voy de vuelta a la casa, así que nos vemos en un ratito.
Siéntete autónomo, siéntete seguro. Contrata en seguros.sura.cl o con tu corredor asesor, el seguro de auto que mejor se adapta a ti. Sura, asegúrate de vivir.
El riesgo es cubierto por Seguros Generales Suramericana S.A. según las condiciones generales que se encuentran depositadas en la Comisión para el Mercado Financiero. Para más información, ingresa a seguros.sura.cl.
Ustedes nos enseñan a hacer la cama.
Y ustedes nos enseñan que son responsables.
Ustedes nos enseñan a cruzar la calle solos.
Y ustedes nos enseñan que pueden hacer eso y mucho más.
Crecen ellos y crecemos nosotros. Eso es lo genial de la confianza. Prueba yogur Chamito sin azúcar y ayuda a fortalecer sus defensas. Chamito, es genial crecer con confianza. De Nestlé, yogur con probióticos Bifidobacterium Lactis.
En la app Rock and Pop Radio encuentras la música, los programas, los concursos y todos los contenidos generosos de Rock and Pop.
Desde un solo lugar, escucha la radio en vivo y los capítulos de
Un País Generoso Internacional con Iván Guerrero y Maca Hansen.
Los Porqué de la Música, el podcast sobre sonidos, emociones y ciencia con el divulgador científico Gabriel León.
Y el oficial Inside de Raras Tocatas Pencas, con la historia particular de las canciones que nacieron en el estudio de la 94.1.
Rock and Pop Radio.
Rock and Pop Radio.
Descarga la App Store y Google Play.
Rock and Pop 94.1. Conectados con la música 24/7.
Nunca pares de creer en el rock. Por primera y única vez en Chile, Journey y Deep Purple juntos en vivo. Dos titanes del rock juntos en un concierto histórico. 17 de septiembre, Estadio Santa Laura, Universidad SEC. Entradas en puntoticket.com. Journey y Deep Purple en vivo, como tú los quieres. Producen Mercury y The Fall Lab.
Aprovecha con 25% de descuento en tu seguro de auto full cobertura para que manejes protegido a todas partes. No lo dejes pasar. Asegura tu auto hoy y disfruta de todos los beneficios y asistencias. En Seguros Falabella estamos contigo.
Iván Walter White Guerrero y Maca Jesse Pinkman Hansen siguen ayudándote a evadir la realidad con un país generoso de Rock and Pop 94.1. Si te gusta el sedentarismo aventura y las maratones en las que no necesitas levantarte de tu sillón, este es tu lugar. Series, películas y documentales, y uno que otro spoiler con José Bustamante en un país generoso. 94.1 Rock and Pop.
Qué lindo. Maca Hansen, ¿será esa la mejor presentación de un columnista en América Latina?
Es la mejor presentación y esta es la mejor canción para ir a hacer un trámite.
La cagó, no sé. Para el banco.
Para ir a o ganarle el baño a tu hermano cuando tenía una casa grande y tienen que ir al colegio, cachado, cuando se pelearon. Ya, verdad.
La raja, no corriendo, ganándole el quien vive. Estamos con José Bustamante, por supuesto, uno de los líderes espirituales del podcast. Hoy día el podcast, no sabes nada.
El podcast,
ya vamos a hablar
sí.
de eso, por supuesto. Vamos a hablar de eso para que lo consulten, para que lo chequen en su nuevo formato. José, ¿cómo estás?
Muy bien, Iván. ¿Cómo están ustedes, Maca?
Bien, bien expectantes a lo que pase el domingo con.
¿Estás expectante?
House of the Dragon. Me mandaron los capítulos. ¿Más? No, yo lo veo ahí.
Tú lo vas a ver cuando corresponde.
Cuando corresponde, porque.
¿Cómo es eso que te mandaron los capítulos?
Para poder comentarlos en.
Sí, liberan screeners.
Screeners se llama. A ciertos periodistas les mandan el capítulo antes.
Sí. Muy pocos periodistas en Chile.
No sé a quién, pero le agradezco, muchas gracias. Entonces uno lo ve y después puede ir comentándolo y ir alimentando o decir, no, está bien o está mal, para cuando se estrena. Claro.
Mira, a mí no me llegaron los screeners, pero me llegó una invitación para ir a ver el estreno el domingo.
¡Ay, más
Cinépolis!
¡Qué entretenido!
Va a estar bueno. Pantalla grande. Sí.
Increíble.
Sí. Así que.
Oye, ya. Está cuántico. ¿Qué se puede esperar, José Bustamante? Cuéntanos un poco qué se puede esperar. A lo mejor podemos hacer una breve síntesis de lo que es la primera temporada.
Exacto.
Y en qué clave debiera venir esta secuela.
Para quienes no estén tan enchufados con La Casa del Dragón, esta es la precuela de Game of Thrones.
Okay.
Se estrenó el año 2022, dos años después de que terminara Game of Thrones. Game of Thrones es, bueno, esa fantasía épica que duró como 7 temporadas y que ha sido de las series más vistas probablemente en la historia, un exitazo. Uh-huh. R.R. Martin es el escritor de la saga de novelas de Canción de Hielo y Fuego. Uh-huh. Impulsa este proyecto que evidentemente se lo reciben así con los brazos abiertos porque es grito y plata. O
claro.
sea, seguir sacándole punta a este universo, estaba diciendo. Y él agarra un libro que no es parte de Canción de Hielo y Fuego, sino que es como que fuera un libro de historia sacado de ese universo.
Uh-huh.
Él escribió un libro que se llama Fuego y Sangre, que no cuenta propiamente tal un relato, sino que te cuenta pasajes de la historia pasada de lo que vimos en Game of Thrones, uh-huh. concentrados específicamente en la familia Targaryen.
Él sacó como un libro de historia.
Sacó un libro de historia, obviamente los fanáticos corrieron a comprarlo, se lo leyeron, se lo devoraron antes de que se estrenara esta nueva serie que le pusieron La Casa del Dragón, porque es la casa de los Targaryen. Uh-huh. Nos fuimos 200 años al pasado, en la época en que los Targaryen todavía estaban en su momento de esplendor. Ellos gobernaban en Westeros, uh-huh. en este reino. Había más dragones.
Uh-huh.
Recordemos que en Game of Thrones el dragón es como una promesa.
Claro.
Va a haber dragón en algún minuto. Los dragones ya no existen, son como mitología, son criaturas prehistóricas, están extintos. Aquí no, aquí hay dragones, tampoco son muchos. Y lo que nos cuenta está descrito en este libro como la danza de los dragones, que es un conflicto bélico ocasionado al interior de la familia Targaryen, que los divide y que los va a hacer eventualmente destruirse y va a generar un poco el escenario en el que nosotros empezamos Game of Thrones, en que solo existía esta niña, Daenerys Targaryen.
Claro, y el hermano.
Esta niña que ni siquiera estaba en el reino, que andaba en otras tierras y que ella...
Y el hermano la vende y después ya sabemos qué le pasa.
Oye, José, les quiero hacer una pregunta que parece una obviedad, ¿no? Pero hay gente que se puede confundir. Cuando tú dices que toda esta historia está basada en un libro de historia propiamente tal, uno entiende la historia como una sucesión de hechos que ocurrieron en una época determinada, ¿no? Este es un libro de historia sobre la ficción, ¿no?
Exactamente, para que quede claro. Sí. Aclarar, los dragones no existen hasta donde nosotros sabemos.
No sé, yo hasta que no vea uno.
Pero sí, es que...
Pregúntale al Rumpi.
A ver, ¿tú has visto a Dios?
Un saludo al Rumpi.
Sí, conocedor de estos temas el Rumpi. Claro, existe como este concepto que son los libros objetos que los sacan de la, como que fueran, juegan a que son sacados de la ficción y son para los muy fanáticos.
Claro, es como que en el Señor de los Anillos también hay libros de historia que te explican cómo... Pucha, es que es gigante ese universo también. Pues entonces
es como entrar al Wikipedia.
Claro, pero la gracia de esta precuela, Iván, también, deja de contarte, es como que es tan o mejor, es igual o mejor que el anterior, que Game of Thrones. Está tan bien hecho, los personajes están tan bien actuados, tan bien construidos, porque se podrían haber equivocado y hacer tantas precuelas que son malas o secuelas que tampoco como que cumplen.
Exactamente.
Acá, Iván, como que la gracia es que cada persona que hizo el personaje como que se quedó, como que quedó así como... Oh.
Sí.
Y tengo entendido que tampoco eran actores tan, tan conocidos.
No.
Que esa era la gracia, igual que Game of Thrones.
Exactamente. No. Igual que Game of Thrones, no son actores tan conocidos, entonces uno ya los vincula como a estos personajes. Claro. La promesa es súper grande porque, a diferencia de Game of Thrones, que estaba basado en la saga de Canción de Hielo y Fuego, que no se ha terminado todavía. O sea, terminó la serie y todavía no termina las novelas.
Claro.
Y lo comentábamos hace unas semanas acá, los showrunners, los que están a cargo de esta serie, tuvieron que en algún minuto se quedaron sin libro que adaptar, tuvieron que ellos empezar a imaginarse cómo va a terminar esta historia.
Y ahí fue cuando se fueron
al carajo. Ahora no. Y ahora está metido R.R. Martin, el mismísimo, está metido en los guiones, es productor ejecutivo. Esta historia ya está cerrada. Entonces tiene muchísimo más control sobre lo que se va a contar que lo que hemos visto hasta el minuto. Es en esta primera temporada que existe Viserys Targaryen, que es un rey que ha tenido dificultad para tener para concebir un heredero.
Descendencia, claro.
Un heredero varón. ¿La viste?
Claro. Sí, yo la vi.
Maravilloso,
Bueno, sí, la vi.
Y ocurre que él toma una decisión motivada por el corazón, que es dejar a su hija como heredera, a Rhaenyra Targaryen, cosa que no es legítimo porque quien debería haber sido heredero en este caso es su hermano menor, Daemon Targaryen. Ese va a ser, podríamos decir, su primer error, motivado como por las emociones, porque más adelante, cuando vemos que en uno de los primeros capítulos muere la reina y le empiezan empieza como un desfile de potenciales nuevas reinas, toda la familia le empiezan a llevar a sus hijas, él, en lugar de tomar eso como una oportunidad para hacer una alianza estratégica, de nuevo, seguía por el corazón y se casa con Alicent, que es la hija de la mano del rey, Otto Hightower. La mano del rey, para quienes no saben, es como el ministro del interior del rey, es como su principal consejero.
Claro.
La hija, que a su vez es la mejor amiga de su hija.
Claro.
Y es una cabra chica, tiene 14, 15 años.
Sí, también muy bien actuado.
Muy bien, está muy bien.
Sí.
Y pasa a ser entonces ella la nueva reina. Después nos pegamos a mitad de la temporada, un salto temporal, y vemos que los hijos crecieron, están todos mayores, Rhaenyra tiene sus hijos, Alicent tiene sus hijos, y empiezan las rencillas entre los hijos.
Claro.
Y como son mamás leonas, ahí la cosa se empieza a complicar.
Claro. Sí. ¿Qué hiciste eso, tu dragón o sea, me escupió sí, al mío.
Le sacaste un ojo a mi hijo. Ese era el tenor. Claro. Ese era el tenor. Y por ahí un hijo de Alicent se roba un dragón, entonces ahora ellos pasan a tener mucho poder. Y mientras está ocurriendo eso, Viserys, que dicho sea de paso está interpretado por Paddy Considine, que está muy nominado uh-huh. y lo hace increíble, porque para el rol cortito que tiene en esta temporada, es como que dejó su huella, dejó su sello.
Tiene una enfermedad, ¿cierto?
Él tiene una enfermedad.
Una enfermedad, Iván, que como que se le pierde una mitad de una cara, pero me da mucho la sensación de la primera temporada de Game of Thrones cuando el hermano de Daenerys, el Rhaegar, le queman la cara y también se le parte la mitad. Entonces digo, ¿tendrá algo que ver? No, no creo.
Siempre.
Todo está unido.
No, sí, sí.
Al menos un guiño.
R.R. Martin aquí está haciendo guiños como loco, porque obviamente que uno tiene que ver cosas que le recuerden a Game of Thrones para quedarse acá. Claro. Con una historia que no es necesariamente tan parecida.
No.
Porque Game of Thrones es una historia con tramas que están desperdigadas por Poniente. Son muchos personajes y muchas historias.
Pero hay una gran que es como la venganza finalmente de esta familia por lo que le hicieron cuando fueron. Y bueno, la gente que no lo ha visto no lo puedo decir, pero hay quien no lo ha visto. Iván, tengo una pregunta. Les quería comentar también el tema de que, está House of the Dragon y todavía no sale la segunda temporada y ya confirmaron la tercera. Imagínate, o sea, ya está. Como Iván dijo, ¿cuántos años son? Como 4 años más.
O sea, 4 años de trabajo para los guionistas, para el showrunner, para todas las personas que son parte de esa producción. Habitualmente, cuando va a salir una nueva temporada de una serie tan vista, tan comentada y tan paradigmática, se hacen adelantos como enganches, digamos, pequeños teasers que calienten a las audiencias, ¿no? ¿Ha salido algo de esta nueva temporada que se quiera comentar, que pueda dar algún viso como de por dónde va a ir la cosa?
O sea, han habido evidentemente hartos teasers y afiches promocionales. Esto es algo que se viene esperando desde hace 2 años. Fue una de las series que no se vio perjudicada por la huelga de guionistas. Porque como estaban grabando en Inglaterra, entonces dijeron, ustedes chiquillos no van a irse a huelga, vamos a seguir trabajando.
No pasa nada.
Y HBO tiene esto de que tiene como el set de series que estrena un año y van como intercaladamente con otras series que el año siguiente renueva temporada. Entonces, este era, después de 2 años, era el año de La Casa del Dragón. Por ejemplo, cuando había Succession, no había Casa del Dragón, ponte tú.
Claro.
¿Cachai? Y lo que podemos adelantar que se viene sí o sí es La Gran Guerra, o La Danza de los Dragones. Porque lo que estábamos diciendo antes es que eventualmente va a pasar que cuando muere el rey de esta producto de esta enfermedad, entonces hay que designar a un heredero. Y Alicent interpreta así como antojadizamente las últimas palabras del rey y dice, mi hijo es el heredero, Aegon. Porque el rey menciona a otro Aegon, un Aegon del pasado.
Ya, porque está enfermo.
Entonces ella
está para cagar, claro.
Y por otro lado, Rhaenyra, la hija que toda la vida ella era la heredera y ha querido siempre el trono, dice, no, me autoproclamo reina y voy en búsqueda de aliados. Ella lo hace con una postura más bien pacífica, pero cuando ocurre que manda a su hijo a conversar y a dialogar con la casa Baratheon y ocurre una tragedia, una pelea de dragones, lo último que vemos en la última escena del último capítulo de la temporada es que ella le cambia la cara. Y ahí dice, aquí ya la paz ya fue.
Claro.
Y va a aparecer la dragona.
Esto es como una crónica de una muerte anunciada, como que nosotros sabemos 200 años después que la casa de Targaryen casi no existe. Entonces, como que uno va a ver que eso va a pasar. Así como, ¡no!
Y lo más interesante es que hay quienes, obviamente, fanáticos, muy fanáticos, que se leyeron el libro y que piensan que pueden adelantarse a todo lo que va a pasar. Pero ya ocurrió en esta temporada que R.R. Martin hizo pequeños cambios. Porque en el fondo, como no es una novela, como juega a ser una enciclopedia, él dice, ya, pero la enciclopedia, o sea, o es un libro de historia, lo escribió un historiador que puede haber contado las cosas como él quiso contarlas.
Claro, no tienen por qué seguir así.
Y está cambiando algunas cosas para sorprender a todas las audiencias.
Sí. Señor que estornuda y saca libro.
Pero se demora.
Increíble.
Pero se demora.
Ya, esto parte el domingo, ¿no? El primer capítulo.
Esto parte el domingo a las 22 horas, primer capítulo de esta segunda temporada de La Casa del Dragón. Van a ser 8 episodios y va a ser, para quienes vemos series, va a ser el tema durante varias semanas. Claro. Vamos a estar en torno a esto porque Es muy buena esta historia. Es una teleserie.
Es una teleserie que va a estar todos los domingos. Imagínate.
Que va a estar todos los domingos. Todo sí, domingo, exacto. Alto chisme, alto cagüín.
Harto chisme.
Hermoso. Hermoso, oye, fantástico. Tú vas a estar en
la van premier. Y vaya a estar en el cine el domingo.
Vamos a verla en el cine y vamos a estar haciendo contenido en el podcast. Y vamos a estar.
Y también hay hartos panoramas, Iván. Mira, te voy a comentar de uno. Estaba buscando ahí cuando estaba comentando la serie. Y mira, hay un pub que se llama el Saint George, George Day Pub, que van a tener el domingo un día de cervezas, pizza y dragones. Van a poner una tele gigante para que la gente lo vea. Así que se pueden meter al Instagram Saint George Day Pub y ahí está todo.
Ya. Siempre hay alternativas. Y quienes no se acuerden, siempre hay resúmenes en internet. También pueden buscar. Hay un podcast muy bueno que se llama No Sabes Nada Podcast.
Están en Spotify.
Lo pueden escuchar en Spotify y parece que ahora son podcasts, entonces está en YouTube.
Y se puede ver en YouTube.
Ah, es increíble, YouTube. Una tecnología impresionante. Sí. Con imagen, en movimiento.
Y en YouTube también es No Sabes Nada Podcast.
También es No Sabes Nada Podcast. Tienen un solo video. Entonces, no.
Oye, que son flojos, weón. Uno solo.
Sí, trabaja, pero igual poco, hay que entenderlo. Sí, no es fácil. No es fácil porque hacen otras cosas.
Entonces, oye, ¿y cuál es el que está dando vueltas hoy día?
Los Sopranos. Ese fue el capítulo estreno. Acá. Los Sopranos, ya se viene Atlanta. Se viene. Bueno, obviamente vamos a hablar de la Casa del Dragón. Vamos a hablar de un montón de cosas. Así que quienes quieran, No Sabes Nada Podcast. Ahí está.
Ya le di mi like y ya me suscribí para llegar a verlo.
Maravilloso.
La campanita. Tremendo.
Más una reseña.
Un placer, querido. Muchas gracias por la columna del día de hoy.
Muchas gracias a ustedes.
Y vamos a estar expectantes y bueno, me imagino que vamos a estar siguiendo acá también todas las aventuras y desventuras de la nueva temporada de La Casa del Dragón junto a ti.
Por supuesto. Cuenten con eso.
Nosotros vamos a los resultados parciales de la pregunta del día. Perdón, es que es viernes. Y ya.
Eso.
Ya estoy curada.
Ya soltaste el lápiz.
En Rock and Pop tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Ya, vamos con la pregunta del día, los resultados parciales, porque esto queda mucho rato ahí girando en la red social X. El embajador de Argentina en Chile, Jorge Faurier, reconoció un, comillas, error en la instalación de una base militar en nuestro país. Se pasó por 3 metros al territorio chileno en la región de Magallanes, en el llamado Hito 1, ¿no? Pero aseguró que no sería posible desinstalarla, al menos hasta el verano. Y claro, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería chilena, ha sido bastante crítica porque se le ha achacado cierta candidez y levedad para enfrentar este tema, ¿no? Y están buscando como acuerdo y hay algunas cosas que se están conversando entre ambos países para que esto no tome vuelo, ¿no? Contestaste a través de nuestra cuenta de Twitter, @rockandpop, utilizando el hashtag un país generoso, con un 6%, solamente un 6%. Maca, las personas que creen que es solo un error.
Oh. Yo creo que en verano después van a cambiar la... Como van a decir, hoy no eran 6 metros más allá la división, ¿no?
Claro.
Que no van a cambiar, claro, la base.
¿Quién sabe cómo va a terminar esto? Pero bueno, con un 8%, un poquito más arriba, la gente que dice, me da lo mismo este conflicto, la verdad que no le presto mucha bola, no le doy mucha pelota. Con un 35%, las personas que dicen, ¿sabes qué? Esto me huele a provocación, como que es un error forzado, fíjate. No creo que sea casual, no creo que sea un error así nomás. Me huele a algo más, ¿no? Y con un 51%, alcanzando la mayoría absoluta por un punto porcentual, las personas que dicen hay que desinstalarla ahora, nada de esperar hasta el verano, desinstalar ya esta base militar ahí en el Hito 1 en la región de Magallanes que pasó a territorio chileno. La pregunta sigue ahí disponible como primer posteo anclada en nuestra cuenta de X, así que para que sigan participando, por supuesto, y votando por la opción que les parece que es su favorita. Eso, pues, Maca.
Uy, ya lo saben, ya. Vox Populi, Vox Dei, en un país generese.
Si tú tienes
preguntas, nosotros tenemos respuestas. Esto fue La Pregunta del Día en Un País Generoso.
¿Eres un autónomo? Porque cuando contratas un seguro de auto en Sura, tienes luz verde para estar tranquilo y tranquila. Contrata en seguros.sura.cl, el seguro de auto que mejor se adapta a ti. Siéntete autónomo, siéntete seguro. Sura, asegúrate de vivir. ¡Ya! ¡Estamos!
Listo, comenzamos a cerrar el boliche por este día y por la semana también, querida Maca.
Sí, sí, perdona que me haya ido en blanco. Lo que pasa es que mi cabro chico fue a ver el partido de Alemania contra... ¿con qué? ¿Escocia? ¿Suecia?
Escocia, sí.
Y me acaban de informar si puede llegar más tardecito. Y yo, oye, pero el partido fue a las 3, po. Mira la hora, perdón. Que no estoy acostumbrada a la adolescencia. Nada que hacer. Ya. ¿Qué opinas tú?
¿Habrán sacado sus piscoliwis?
Ay, ¡no!
¿Salió su piscolín?
¡No, está la edad! ¡No! Ya, no sigas. Ya no me digas eso, que no quiero abrir ese portal en mi cabeza. Todavía no.
Vendrá.
Ya.
It's coming.
No sé. Ya, oye, ya. Gracias por el programa.
Winter, it's coming. ¡No! Ya. Muchas gracias, Mitzi del Mar, por la producción de hoy y de esta semana. Muy informativa por lo demás, así que mucho trabajo desde esa perspectiva, muchas gracias por ello. Y a Emi, por supuesto, un abrazo grande y muchas gracias por la puesta al aire de cada día.
Gracias a ti, Iván, lo pasé súper bien en el programa de hoy, tuvimos hartas conversas, sobre todo le mandamos un abrazote a Liana Albacetti, o sea, que no lo está pasando nada de bien, y bueno, conversamos con la sirena de hielo desde allá. Oye, yo creo que no he hablado con nadie, ¿eh? Así que estoy muy, 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 muy contenta que nos haya contestado el teléfono. Nosotros nos vamos con música, ¿te tinca? Porque es viernes. ¡Ay, qué buen timón! Vamos con The Clash. Esto se llama Should I Stay or Should I Go? ¿Lo dejo salir o lo dejo que se quede? No sé, ¿ah? No sé.
Darling, got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on. Indecision's bugging me.
Indecision, they molest us.
If you don't want me, set me free.
Say that you're jealous, you got me.
Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow?